Te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
Descubre en esta nueva emisión de La Pipeta uno de los árboles con mayores beneficios nutritivos y medicinales, llamado Moringa oleifera, originario de la India y Pakistán. De acuerdo a la página web Ciencia UNAM, algunos estudios realizados a las hojas de este árbol arrojaron que contiene sustancias anticancerígenas, hipotensoras o que tienen la capacidad de reducir la presión arterial, además de hipoglucemiantes o que tienen la capacidad de disminuir la glucosa en la sangre, y sustancias antibióticas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa La Pipeta. Y bueno, el día de hoy, como todos los miércoles, nos acompaña el doctor Joel. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, gracias. Un saludo a todo el auditorio.
Así es, y bueno, pues esperemos que el tema de hoy les sea de su agrado. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la planta de moringa, que pues, últimamente se ha escuchado que se aplica como para diferentes remedios, y para eso el doctor Joel nos va a estar platicando acerca de esta planta, ¿verdad, doctor?
Así es, creo que vale la pena hacer como pues un preámbulo, o mejor dicho, tratar este tema aquí en la radio, porque es una planta pues que incluso en otros países a través de los siglos se le ha denominado como una planta o un árbol milagroso, debido a que tiene una gran cantidad de usos. De hecho, es una planta de usos múltiples, se ha utilizado pues como alimento humano, tiene fines medicinales porque tiene efectos antiinflamatorios, o por ejemplo antidiabéticos, si es que lo podemos llamar así, o por ejemplo puede tener algunos usos con valor cosmético, etcétera. Entonces es una planta de usos múltiples, y que entonces yo creo que vale la pena pues hacer un espacio para discutir si en realidad se está comprobando estos efectos, si en realidad tiene o hay un sustento científico acerca de todos sus valores nutricionales y sus efectos como los que ya dije, o solamente se trata de mitos, ¿no? Habría que discutir eso.
Doctor, ¿esta planta cómo es la moringa? Ahora sí que ese arbusto de árbol, ¿qué es la moringa en sí?
Es un árbol, primero que nada es un árbol que es originario de la India. Ahí específicamente la India es donde se ha cultivado, se cultivó por muchos años y se le ha dado muchos usos. Pero actualmente pues es autóctona de los países o de algunos países de aquí de nuestro continente, de América Latina, y es un árbol, ¿verdad?, que es muy fácil de cultivar. De hecho, se sabe que es muy, nosotros decimos aquí, es una planta muy burra, ¿no? Queremos decir que es fácil de cultivarla, se da fácilmente, pero sobre todo en estos climas cálidos o semicálidos o tropicales. Exactamente, aquí como en nuestra región, entonces es fácil de cultivarla y tiene, pues ya dije, muchos beneficios.
De acuerdo, doctor. Otra duda que me surge, doctor, ¿qué propiedades entonces tiene esta planta? Ya entrando de lleno.
Sí, pues ya hablando de sus beneficios, yo decía que es una planta de usos múltiples, pero necesitamos como mencionar sus principales propiedades y discutir si en realidad hay un estudio científico que avale esas propiedades, ¿no? Sus propiedades principalmente son antiinflamatorias, antiespasmódicas, también se le ha atribuido este efecto antihipertensivo, antitumoral, antioxidante, puede servir también como antiepiléptico para las personas que tienen convulsiones, como un antiulceroso, también puede servir como un diurético o como un antidiabético, es decir, que puede reducir los niveles de glucosa en la sangre, y también se cree que tiene un efecto hepatoprotector, es decir, es una sustancia que puede ayudar al buen funcionamiento y a proteger las células hepáticas. Entonces, todas estas son propiedades, más aún rescatar o discutir también todo el valor nutricional que tiene.
Así es, doctor. Doctor, ¿y esta planta se prepara en agua, se hace como algún tipo de licuado? ¿Cómo es?
Bueno, generalmente las personas la conocemos, si por ejemplo tenemos un árbol, pues hacemos un té, ¿no? Lo que conocemos un té, muchas personas cortan la hoja, la ponen a secar y podemos hacer un té. que de hecho vamos a discutir ahorita un poco si en realidad es bueno hacerlo así en té o no. O hay quienes la consumen cruda como si fuera una verdura, en las ensaladas, por ejemplo, le pueden poner hojas de moringa. La hoja pues es pequeña, redonda o ovalada, que puede ir fácilmente en una ensalada y la podemos consumir. La hoja, digamos, es muy parecida como a la hoja de la alfalfa. Y ya en experimentos científicos, por ejemplo, si se quiere hacer pruebas, ya sea in vitro o en animales de laboratorio, que sería pues ya in vivo, pero en animales, se hacen extractos, que pueden ser extractos etanólicos o extractos metanólicos o extractos con agua o extractos acuosos. Esas serían las distintas formas como de usarla y de comprobar sus efectos.
De cómo se prepara usualmente.
Así es.
Doctor, entonces, ya entrando en el tema de lleno, ¿cuál sería la composición nutricional de la moringa?
Bueno, sí, es importante. Desde hace un momento decimos que habría que destacar esto porque muchas de las personas la conocen y la utilizan en algunas ocasiones pues con fines medicinales, pero también habría que destacar que tiene un gran componente nutricional, tiene muchos sustancias que pueden servir como para fortalecer pues nuestro perfil nutricional. Por ejemplo, se sabe que contiene omega 3, omega 6, vitamina C, calcio, tiene beta carotenos, tiene potasio, proteínas y una gran cantidad de sustancias antioxidantes, entre las que están, por ejemplo, los flavonoides o el ácido ascórbico, que pues está relacionado, es la vitamina C, carotenoides y fenoles. Entonces, ese es como su valor nutricional, pero también existen ya estudios científicos, está de hecho publicado en la literatura científica, en revistas de buen prestigio, cuál es el valor nutricional de la moringa por cada 100 gramos de hoja seca. Sí, les decía hace un momento que una de, de las formas de consumirla es, por ejemplo, las personas cortan la hoja, la deshidratan o la ponen a secar y luego esas hojas pues la usan para un té. O también esas hojas a veces se muelen y se encapsulan y luego podemos encontrar incluso cápsulas de hoja de moringa, ¿verdad? Que es un polvo, pues. Pero entonces, ¿cuál es el valor nutricional de ese polvo? O sea, 100 gramos de ese polvo de hoja seca contiene, se sabe o se ha visto que contiene 10 veces más vitamina A que, por ejemplo, la zanahoria. Entonces, es una gran cantidad, o sea, es una concentración muy elevada de vitamina A. O, por ejemplo, también tiene 12 veces más vitamina C que la naranja. Y otro dato también comprobado es que tiene 17 veces más calcio que si tomáramos, por ejemplo, un vaso de leche. Entonces, en ocasiones, pues, por ejemplo, los productos lácteos sabemos que son de gran ayuda o los usamos por el aporte de calcio, pero la moringa tiene 17 veces más, repito.
¿Sí? Doctor, y son datos que la verdad, en lo personal yo no tenía idea de la elevada concentración que se puede encontrar de estos aportes o nutrientes que nos está mencionando. Entonces, ¿sí? Es una muy buena opción nutrición.
Sí, y lo mejor de todo, repito, es que ya está comprobado. O sea, no es un mito, es una realidad, ya está comprobado por investigadores, ¿no?, que han hecho estas pruebas. Uh-huh. Y no es todo, por ejemplo, también podemos saber que existen 15 veces más de potasio que, por ejemplo, consumir plátano, o 25 veces más hierro que las espinacas, que nosotros conocemos que las espinacas son pues muy importantes porque aportan hierro, pero vean, la moringa tiene 25 veces más. O, por ejemplo, hay 9 veces más proteína en la moringa en comparación con el yogur, o una porción de yogur. Entonces,
pues, sería una muy buena opción como para las personas veganas, ¿verdad?
Así es, sí. De hecho, yo creo que es una buena forma de que, si tienes una mala alimentación
o por alguna razón no tienes una alimentación variada,
balanceada,
¿no?
Balanceada, sí. Pues consumir la moringa. Y como decíamos, puede ser en los tés, ¿verdad? Un té de estas hojas nos puede aportar, a lo mejor no exactamente las cantidades que yo dije o que está demostrado en artículos científicos, pero sí sabemos que va a haber una gran cantidad o mayor concentración de todo esto que mencioné. Sí, voy de hecho a repetir, es vitamina A, vitamina C, calcio, potasio, hierro y proteína. Y una cosa muy importante también que se publicó y que ya está demostrado pues por los investigadores que estoy aquí o de quienes estoy mencionando aquí estos resultados, es que, por ejemplo, se ha demostrado que si uno cocina verduras en casa, por ejemplo, coces unas calabacitas o unos chayotes o una zanahoria, al cocerlo o hervirlas, esas verduras pierden su valor nutricional. Generalmente se degradan los nutrientes y esto se ha demostrado, o ya los investigadores que tienen estos resultados demostraron que en la moringa no sucede eso. Se puede dejar la hoja deshidratada completamente o seca, la puede servir y no va a perder su valor nutricional. Es decir, que podemos encontrar estas mismas cantidades de nutrientes que yo dije, así tan elevadas, aunque
se alteren, ¿no?
Aunque sí. Esté cocinada pues la planta. Y de hecho, hasta se hizo, dado que encontraron esto, sí, los investigadores que estoy mencionando, aunque no digo pues sus nombres, pero estoy hablando de resultados de un proyecto de investigación, al encontrar que si se cocina la moringa o se hierve, por ejemplo, no se degradan sus valores nutricionales, también compararon, por ejemplo, hicieron un estudio en el que hirvieron las hojas y las compararon cuando están crudas, y entonces se dieron cuenta que al hervirlas se encontraba mayor cantidad de hierro que cuando estaban crudas. Entonces, pues es un resultado que sí sorprende, pero que es real, o sea, ya es un estudio científico. Otra cosa muy importante también y que tiene que ver con su valor nutricional o su composición nutricional de la moringa es que parece que contiene una serie de azúcares poco comunes conocidos como los glucosinolatos, que estas sustancias o estos azúcares glucosinolatos tienen una actividad quimioprotectora. Es decir, que si nosotros estamos contaminados con algún agente químico, pues ese agente químico pudiera provocar mínimo un estrés oxidativo en nuestras células y a lo mejor otros daños como el cáncer, pero cuando estamos consumiendo esta sustancia por su efecto quimioprotector, parece que la célula se va a apoptosis, es decir, se muere en vez de que se genere un daño como cáncer. Sí, entonces estos azúcares poco comunes que se encuentran o que se han demostrado están presentes en la moringa, pues nos pueden proteger contra el cáncer por esos compuestos. Esa es una de las posibles explicaciones de por qué puede tener un efecto anticancerígeno.
Qué buena alternativa, doctor, nos está presentando como ahora sí que aparte de las propiedades que nos mencionó, pues ahora sí que las propiedades nutricionales de esta planta, ¿no? Los aportes que tiene. Y así bueno, es. Doctor, pues por cuestión de tiempo vamos a un corte comercial, pero regresando, ¿qué le parece si ahondamos un poquito en por qué presenta las propiedades que usted nos mencionó como antiinflamatorias y todas las demás?
Así es, de acuerdo.
Muy bien, entonces vamos a un corte comercial y en un momento regresamos en su programa La Pipeta.
En los laboratorios existen gran cantidades de pipetas. Pipeta aforada, pipeta graduada, pipeta Pasteur, pipeta de transferencia. Pero la única pipeta capaz de explicarte de forma sencilla y amena la ciencia está en el 107.9 FM. Regresamos. La ciencia a través de la frecuencia universitaria. La pipeta. Continuamos.
Las hojas de moringa contienen altas cantidades de proteínas, que son fáciles de digerir y aportan aminoácidos esenciales. Además, este árbol pertenece a un grupo grande de plantas. Es pariente de la papaya, el rábano, el mastuerzo y la col, las cuales, según Ciencia UNAM, son especies que contienen una alta cantidad de antioxidantes.
Gracias por continuar en su programa La Pipeta y bueno, estamos platicando con el doctor Joel Salazar acerca de la moringa, acerca de cuáles son sus beneficios en la salud y algunas características como componente nutricional. Platicábamos, doctor, que una de las ventajas de consumir moringa, adicional a todas las propiedades nutricionales que nos ha mencionado, es que puede presentar propiedades como la antifibrótica. ¿Cómo es que se relaciona que la moringa puede tener una propiedad antifibrótica, doctor?
Sí, de hecho son efectos que ya están demostrados científicamente, insisto, o quiero abordar el tema así desde lo que se ha demostrado pues científicamente, ¿no? Para no quedarnos con la idea de que es una planta, es un remedio o que consumimos y que muchas de las veces no tiene pruebas científicas que lo respalden, ¿no? Pero sí está demostrada su actividad antifibrótica. Por ejemplo, se hacen estudios en ratas, por ejemplo, hay una investigación ya con la moringa, específicamente con el extracto de la semilla, ¿sí? Porque habrá que decir también que cada una de las partes de la moringa puede tener todas estas propiedades que yo mencioné, desde la raíz, el tronco o los tallos, las hojas, la flor y la semilla, hasta la vaina, ¿no? Porque produce una vaina alargada, aproximadamente de un medio metro. donde echa semilla, y entonces ahí en las semillas también con esas se han hecho extractos. Entonces, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se ha demostrado? Por ejemplo, se utilizaron ratas de laboratorio a las cuales se les indujo una fibrosis hepática. A esas ratas se les administraba, por ejemplo, una sustancia, pues podemos decir una sustancia fibrótica, que es el tetracloruro de carbono. Entonces, el tetracloruro de carbono provocaba una fuerte inflamación, pero también producía o generaba que el hígado de las ratas estuviera como protegido, por así decirlo, con mucha proteína fibrosa. Entonces es un hígado fibrótico, como si tuviera fibrosis hepática la rata. Entonces se vio que al administrarle el extracto de semilla, se redujo mucho esta proteína fibrótica que rodeaba al hígado de las ratas. Entonces, a partir de esos estudios, pues ya se tuvo la evidencia de que el extracto de la semilla podría tener esa actividad antifibrótica.
Y fíjese, bueno, ahorita que nos comenta eso, doctor, y relacionándolo con las propiedades nutricias que nos mencionó, al ser o tener elevadas cantidades de omega 3, dentro de lo que nosotros sabemos es que el omega 3 justamente tiene esta propiedad también antifibrótica. ¿Pudiera entonces estar relacionado, doctor?
Sí, de hecho, pues usted es la experta, ¿no?, en esto de los ácidos grasos. Entonces, es verdad, si los omega, específicamente el omega 3, tiene una actividad antifibrótica, pues posiblemente por eso se ha demostrado esto en ratas. Pero no solo eso, también se vio en este mismo experimento donde usaban ratas, pues en las que se les indujo la actividad fibrótica con tetracloruro de carbono, que si consumían, por ejemplo, el extracto de la semilla, se modulaba mucho la actividad de algunas enzimas hepáticas como la aminotransferasa, la aspartato aminotransferasa y la alanino aminotransferasa. Incluso se vio como que se incrementaba un poco la actividad de estas enzimas, y eso habla como de un buen estatus o buena salud hepática, pues cuando estas enzimas incrementan su actividad y o se modula su actividad, pues es estar bien, pues en cuanto a estos parámetros que son enzimas específicamente del hígado. Entonces también se vio ese efecto, ¿verdad?, aparte de la actividad antifibrótica. Y además también pues se hizo el estudio, pero ya usando tanto extracto etanólico como acuoso con hojas secas, en sujetos que tenían, por ejemplo, úlceras. Y, por ejemplo, las personas que consumen muchos fármacos del tipo antiinflamatorios, no esteroideas, que son, por ejemplo, de la familia de la aspirina, el ibuprofeno, el ketoprofeno, ketorolaco, todo ese tipo de fármacos antiinflamatorios, si se consumen en abuso, producen pues un daño en la mucosa de los intestinos y produce una úlcera. Entonces se vio que las personas que tenían úlceras por AINES o úlceras, por ejemplo, por el consumo de alcohol, o úlceras porque había alguna cirugía en el estómago, al consumir este extracto se volvía como a regenerar la mucosa, y de alguna forma, digamos, como que se sanaba pues la úlcera. Entonces eso demostró que tiene en realidad esa actividad antifibrótica.
Qué interesante, doctor. Y de la mano, doctor, usted nos mencionaba previo al corte que la moringa tiene propiedades antiinflamatorias, que ya sabemos, sí, que puede ir de la mano con las propiedades antifibróticas que acaba de mencionar.
Así es, de hecho, en las mismas ratas que consumían el tetracloruro de carbono, aparte de que se indujo la fibrosis hepática, también se produjo mucha inflamación. Entonces se vio que en las ratas que tenían el hígado muy inflamado o crecido, por así decirlo, se les administró, por ejemplo, ese extracto de la moringa, y se redujo también la actividad antiinflamatoria. Entonces son como dos efectos que se vieron con ese mismo experimento, ¿verdad? La actividad antiinflamatoria y la actividad antifibrótica. Pero no es el único experimento, sino que también se hacen otros experimentos. Por ejemplo, se usa una sustancia que puede inducir inflamación en ratas, también una sustancia, si no mal recuerdo, llamada carrogenina. La carrogenina se puede administrar en la parte plantar de las patas traseras de las ratas, y se provoca que toda la palma pues de la pata de la rata se inflama mucho. Entonces se inflama y se indujo esto, o sea, un proceso inflamatorio en las ratas con carrogenina, y después se les dio un extracto también y de moringa, y se vio que se redujo mucho la actividad antiinflamatoria y el edema que tenían las ratitas en la parte plantar. Entonces es un experimento más que apunta a que en realidad sí puede reducir la inflamación. Eso, más aparte, en estudios de este tipo también se vio que las ratas que consumían pues el extracto de moringa inhibían en una buena cantidad la producción de ciertas enzimas llamadas mieloperoxidasas. Que las mieloperoxidasas son enzimas que están en ciertos organelos pero de células que favorecen la inflamación, como por ejemplo linfocitos, monocitos, neutrófilos o macrófagos. Todos estos que mencioné son células que favorecen o que se acumulan cuando hay un proceso inflamatorio. Pero si al consumir la moringa se inhiben las mieloperoxidasas, al mismo tiempo estamos mencionando que estas células están como inhibidas, pues porque las mieloperoxidasas son enzimas de estas células. Entonces se inhiben y no se da un proceso inflamatorio. Entonces esos son como los experimentos que yo encontré que apuntan a que en realidad es una sustancia proinflamatoria, perdón, antiinflamatoria.
De acuerdo, doctor. Y también nos mencionaba, doctor, otra propiedad que es antimicrobiano de la moringa. ¿Qué resultados muestran su propiedad antimicrobiana?
Sí, también se han hecho estudios, fíjese, doctora, que, por ejemplo, se han hecho extractos de la vaina. ¿Sí? Hace un momento mencionábamos que se puede pues también usar la vaina, ¿sí?, del árbol de la moringa. Y con este extracto, a partir de la vaina, se ha visto que se inhibía pues casi cualquier tipo de microorganismo. Tanto bacterias gram positivas como gram negativas y muchas levaduras. Entonces podríamos decir que el extracto de la vaina de la moringa pues es como un tipo de, como si fuera un antibiótico de amplio espectro, ¿verdad? Porque mata tanto bacterias gram positivas como gram negativas. Y también se han realizado pruebas, por ejemplo, en una, nosotros le llamamos una caja de Petri, ¿verdad? Pero no es más de que un recipiente que contiene un medio de cultivo con todos los nutrientes para que crezcan las bacterias. Entonces en ese medio de cultivo se ponían como una especie de disquitos así circulares redonditos que estaban impregnados con el extracto de la moringa. Se ponían específicamente en ese medio de cultivo y justo alrededor de donde estaba ese disco impregnado con moringa, por así decirlo, no crecían las bacterias. Entonces es otra forma de demostrar, pues de manera científica y con una técnica de microbiología, que en realidad el extracto de moringa puede inhibir ese crecimiento bacteriano. E incluso también hay otros estudios por ahí donde ya usan los extractos, pero tipo como combinaciones de extracto acuoso con etanólico, y se vio que se inhibió algunas bacterias. Voy a mencionar nada más algunas, ¿sí?, por citar algunas, pero seguro existen muchas más. Por ejemplo, en ese estudio se vio que se inhibía el crecimiento de Staphylococcus aureus, de Escherichia coli, de Salmonella, de Pseudomonas aeruginosas y algunas otras más, pero por mencionar nada más estas. Entonces, estos estudios han dicho, pues ya comprueba, ¿verdad?, que en realidad sí tiene un efecto antimicrobiano.
De acuerdo, doctor. Pues muy interesante, doctor, las propiedades que nos ha mencionado, la antifibrótica, antiinflamatoria y pues ahora la antimicrobiana. ¿Y qué resultados hay, doctor, en cuanto a qué ventajas tiene consumirla para personas diabéticas, por ejemplo?
En realidad, bueno, este es un tema interesante, fíjese, porque muchas personas dicen, no, la moringa no te va a curar la diabetes. Y pues es posible, ¿verdad? Es a lo mejor una realidad que no nos va a curar, pero sí se ha demostrado, sí existen estudios, por ejemplo, con extractos metanólicos de fruto seco, ya sea semilla o de hojas o de las raíces secas de la moringa, en donde se han identificado también otra serie de sustancias. Por ejemplo, se han identificado algunas sustancias ahí que se llaman, por ejemplo, la N-benzil tiocarbamatos o los N-benzil carbamatos, los benzil nitratos y los benzilos, que son sustancias que de alguna forma estimulan a las células del páncreas, a las células beta pancreáticas, y ayudan a liberar la insulina. Entonces, gracias a la acción de estas sustancias, sí se ha demostrado un efecto tipo hipoglucemiante y a la vez antihiperglucemiante, es decir, que sí reduce los niveles de glucosa en sangre. Y otras sustancias, por ejemplo, también se han identificado en los mismos extractos que mencioné de frutos secos de la moringa, que existen una especie de terpenos que también estimulan a la célula beta del páncreas. O sea, no son solamente las que mencioné al principio, sino también una especie de terpenos que las estimulan y que favorecen como la síntesis de más insulina. Entonces, por un lado, estas sustancias, digamos, funcionan como secretagos de la insulina, ayudan a secretar la insulina, pero también los terpenos ayudan a sintetizar más insulina. Entonces, es un efecto que ya está demostrado y que sí es posible que la insulina sí tenga un efecto antidiabético, por así decirlo.
Qué interesante, doctor. Doctor, sí. Y ya por cuestión de tiempo, ¿qué propiedades se han presentado a nivel, en este caso, antioxidante y antitumoral?
Antioxidante tiene muchas sustancias antioxidantes. Ya mencionamos por ahí los polifenoles, el omega 3, el omega 6, los flavonoides, algunos alcaloides. También modula la actividad de sistemas peroxidantes como el sistema glutatión.
Regula la peroxidasa que nos mencionó.
Las peroxidasas, sí. Exacto. Entonces, por este lado está demostrado más o menos el efecto antioxidante. Y el antitumoral, que voy a decirlo también, es muy importante. Se ha visto que cuando se consume moringa, cuando se extrae o se tiene algún preparado de moringa, se han identificado algunas sustancias, también poco comunes, que tienen una actividad que se le llama una actividad antitumoral, o se les llama como, o se les conoce como sustancias promotoras antitumorales. Entre ellas está la niacinamicina, el 4-benzil isotiocianato, el beta citosterol 3-ortobeta-D-glucopiranosa, y nada más esas tres, son esas tres. Iba a mencionar otra, pero esta ya no entra dentro de los promotores antitumorales, sino estas tres. Se sabe que son sustancias que cuando uno las consume, por ejemplo en un té de la moringa, van a inhibir el desarrollo de algunos tumores. Por ejemplo, se hizo un estudio también en el que se indujo en ratas un tumor o la formación de un tumor usando el Forbol. La sustancia es una sustancia que favorece como el crecimiento tumoral. Entonces, la rata, una vez que ya desarrollaba ahí un tumor conocido como linfoma de Burki, se le administraba moringa que tenía niacinamida o alguno de estos promotores antitumorales y se reducía el crecimiento tumoral. Entonces, ya está demostrado también que ese es un efecto benéfico de esta planta.
Doctor, pues para concluir el tema, está muy interesante, pero quisiera que nos diera como conclusión si entonces el consumo de la moringa puede tener o puede salir más allá del mito para el beneficio de la salud.
Yo creo, en conclusión, creo que sí, ya se está demostrando. De hecho, estos resultados que tengo yo aquí los he extraído de un artículo científico específicamente de este año, 2021. Entonces, si hace unos años atrás todavía teníamos a lo mejor lagunas, esta información, ¿no? Sí. O conocíamos esta información únicamente por la experiencia, ¿no?, de las personas que la consumían, a lo mejor se curaban, pero no sabían por qué. Entonces ahora sí ya estamos viendo que ya hay artículos científicos que utilizan diversos experimentos como los que yo mencioné, por ejemplo, con ratas, y que ya están demostrando todos estos efectos. Entonces yo creo que sí está fuera ya del mito y ya se está demostrando todo eso. Bueno, y pues esa es mi conclusión, y pues nada más, doctora, si me permite, antes de que termine el programa, mandarle un saludo a Eva Ruiz Valenzuela, que nos escribe por ahí en las redes sociales y dice que pues tiene nuestro tema muchos datos interesantes. Un saludo a Eva y qué bueno que le ha gustado el tema.
Así es, y muchísimas gracias por sintonizarnos. Gracias a Eva, gracias a todos los radioescuchas que están aquí todos los miércoles a las 3:30 en su programa La Pipeta. Muchas gracias, doctor Joel. El tema muy interesante, pues ya tenemos la evidencia científica al respecto. Pues sin más por el momento, nos despedimos, pero los esperamos el próximo miércoles 3:30. Muchas gracias.
Así es, un saludo a todo el auditorio.
Por hoy, cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en La Pipeta. Hasta la próxima.